Vamos a meternos con algún tema de la actualidad por unos minutos. Después quizás optemos por hacer algo de memoria. Noticia, una noticia de esta mañana. Los trabajadores de las cooperativas del transporte metropolitano decidieron utilizar rutas alternativas para... ante la falta de seguridad que se está viviendo en esa zona. La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte anunció en un comunicado que desde ayer mismo, las líneas dejaban de ingresar al barrio luego de que en la tarde compañeros de un coche fueran rehenes de una balacera en dicho barrio, decía el texto. En ese sentido, los transportistas proponen una ruta alternativa que implica recorrer la avenida San Martín sin entrar en la zona de conflicto. Según los trabajadores, el nuevo régimen se extenderá hasta que se brinden las garantías suficientes para poder realizar el servicio. Agregan además que las líneas de las demás empresas están en un estado de alerta y en caso de surgir algún problema tomarán las medidas que consideren pertinentes. En fin, es una noticia más a propósito de esa zona de Montevideo tan delicada, tan crítica, que incluso está siendo objeto de una serie de medidas especiales de parte del gobierno que se han ido conociendo en los últimos días. ¿Cómo observan ustedes esta situación? ¿Quién empieza?
Bueno,
dale, Mauricio.
Antes de que Juan empiece con Wagner otra vez.
Juan quiere hablar de Wagner. Después les contamos por qué.
Yo creo que estamos frente a uno de los problemas más graves que tenemos en la sociedad. Es decir, en forma cuantitativa a lo largo de los años, por factores múltiples, se ha producido un cambio en la realidad de la sociedad. Y ahora se produce un cambio cualitativo. Es decir, por esa acumulación ahora hay un cambio que va a ser muy difícil saber cómo entrar. Al corto plazo no lo veo. Digamos, porque fíjate que los primeros perjudicados por las medidas que toman la gente del transporte, que las toma con mucho tino y con... Mucha sensibilidad, porque no hay manera de contener la agresión de la que son objetos. Pero los obreros y las familias, que es el clima dominante en horario de trabajo, digamos, en esa zona se ve tremendamente afectada. Entonces tampoco ellos, como dicen algunos transportistas, pueden tomar en sus manos el tema de toda la colectividad. ¿Puede hacerlo la policía? No sé, a esta altura no sé. Es decir, hay un dominio donde están hablando de armas, pero antes hablabas de un corte, antes de una piña americana, pero ahora están hablando que ahí hay AK-47, que era el fusil oficial del que fuera el Pacto de Varsovia, ese que sigue siendo una de las armas fundamentales en los ejércitos. ¿Cómo se encara esto? A mí me resulta muy difícil cambiar, tener una opinión global sobre uno de los temas más graves que tenemos.
Juan.
Bueno, yo creo que lo que está sucediendo con este barrio es un atentado contra la libre movilidad, y creo contra la libre movilidad de las personas. Se supone que dentro de la República Oriental del Uruguay los ciudadanos podemos movernos libremente, pero hay zonas que parece que no se puede. Creo que entonces el problema es muy serio, es decir, y hay que entrar, si del otro lado hay fusiles, hay que entrar con fusiles. Es decir, no se puede entrar con un tenedor a pelear con un fusil. De modo que yo creo que las medidas tendrían que ser serias, urgentes y fuertes. Pero a mí me preocupa otra cosa, me parece más interesante otra cosa. Hace unos pocos días ocurrió un acontecimiento que para mí es el que sí va a empezar a arreglar las cosas, que es que volvieron a funcionar los tribunales de falta. Es decir, se abrieron dos tribunales de faltas en el Poder Judicial, y eso se habían cerrado por falta de recursos, y ahora se abrieron porque hay recursos, y en particular el Ministerio del Interior aportó recursos para la apertura de los tribunales de faltas. Y yo soy convencido de que el combate a la violencia empieza por la violencia pequeña. Es decir, no se puede... Hay las cosas que están no permitidas no se pueden tolerar, y eso son las faltas. Hay que empezar por reprimir y castigar las faltas, y para eso hay precisamente, creo que buena parte de lo que se nos está pasando fue el cierre de los tribunales de falta hace años. De modo que creo que la verdadera medida con la cual va a terminar todo esto es porque otro que dos tribunales de falta. Necesitamos 40 tribunales de faltas en todo el país.
Pero en el corto plazo, tú hablaste
no hay
de medidas muy drásticas.
No hay, sí, en el corto plazo, si es necesario, que los escolten que los escolte la policía los ómnibus. Pero no puede ser que no pasen los ómnibus. En el largo plazo, es el tribunal de faltas...
¿Cuesta imaginarse ómnibus escoltados por policías? Entre otras cosas, porque no tenemos suficientes policías ni suficientes vehículos ejército, de la policía como para distraerlos en esa tarea, ¿no?
El ejército, en lugar de ir al Congo a proteger los ómnibus, es lo que lo proteja Montevideo.
Estás hablando del modelo Brasil, por ejemplo, ¿no? Como entraron en las favelas.
Y el fusil se combate con fusil, no hay otra.
Carlos.
Yo pienso en el 900, ¿no? Teníamos un barrio que era el Bajo, que era un barrio de rompe y raja, poblado de prostíbulos, un barrio dedicado a una cosa asocial. Lo demolieron. No solo sacaron a la gente, sino que demolieron las casas. Y como había un templo en el medio, trasladaron el templo a 6 cuadras de ahí, hicieron jardines. Yo no digo que se repita eso con el Borro, pero si el Estado no puede dominar un barrio de una ciudad, entonces lo que hay que hacer es irse a otro país. Lo que yo creo es que el Borro, está muy bien lo que hicieron los funcionarios y los sindicalistas de los ómnibus. No tienen por qué correr un riesgo inútil por entrar a un lugar que es peligroso. Y además, el hecho de tomar esa medida marca esto que estamos haciendo. Que la gente se fije, le preste atención y diga es totalmente intolerable. Si el ministro del Interior dice que no puede dominar el barrio Borro, se tiene que ir el ministro. Y no hay otra.
El ministro insiste, no hay zonas del territorio uruguayo donde la policía no...
Muy bien, entonces que empiece por el barrio Borro y que explique qué es lo que pasa ahí. Es decir, a lo mejor se salvan de que se demuelan las casas como hicieron en el 900. Yo pienso que eso es un poco exagerado. Pero que no pueda dominar un barrio el Ministerio del Interior es totalmente inadmisible. La respuesta a esto es el plan preventivo para que el Borro sea un lugar tan seguro como es la Plaza Independencia. No hay otra.
Matilde.
Bueno, creo que no puedo discrepar acá porque todos estamos de acuerdo en que el Estado tiene que asumir esa responsabilidad como sea y con lo que tiene. Si es necesario, con las Fuerzas Armadas también, porque si son las únicas que van a poder contener esa barbarie, hay que usar lo que se tiene. Está por encima de todo está la seguridad de la gente. O sea que estoy de acuerdo en que se tomen las medidas más drásticas y la población los va a apoyar seguramente.
Yo no tengo espíritu de disentir en este tema, pero yo quiero recordar que acá hay algunos elementos extrañísimos que uno nunca concibió. Que grupos de niños, de 8, 10, 12, 13, 14 años se pongan delante de un taxi y lo apedreen y el taximetrista no pueda seguir. ¿Qué departamento del ejército vas a movilizar? ¿Los ingenieros, la caballería motorizada? ¿Cómo resolves eso? En los accesos de Montevideo, es un cuento de nunca acabar. Se colocan de arriba de los puentes, tiran piedras, los ómnibus tienen que frenar, caer, van, si hay accidentes, se meten entre los accidentados y roban las cosas. Y después se van para el asentamiento. ¿Cómo haces para agarrar una tercera parte de la población de Montevideo que vive en el Borro, pero el Marconi y el que estábamos hablando hoy, es un tema de todos los barrios? Digamos, hay todo un mundo en ese lugar donde gente que trabaja, de niños que mandan a la escuela, pero detrás de esto hay un fenómeno nuevo a nivel internacional, que es el narcotráfico y los narcotraficantes. A la gurizada le reside mucho más barato distribuir 3 lágrimas de pasta base porque le dan un ingreso que si van a trabajar a la construcción ni de oficial primero ganan. Entonces, para mí es una respuesta que no ha sabido darse ni siquiera los grandes estados y los gobiernos de los países afectados que tienen en este momento en el narcotráfico y las distintas vías de ingreso una especie de prostitución global de la sociedad.
Yo creo que es una visión muy pesimista la que estás dando, Mauricio, y que no es verdadera. Es totalmente incierto que sea mayoría, como dijiste, los lugares inhabitables y difíciles y la gente al margen de la ley y los problemas. No son mayoría ni muchísimo menos. Lo que hay es una falta de organización policial asombrosa. Cuando yo era niño vivía en La Guada, en la calle Madrid, y sentía de noche el pito de los guardias civiles, que se comunicaban uno con otro porque todo el barrio estaba lleno de policía, sin que el barrio fuera peligroso, era un barrio normal y totalmente amistoso. Nunca en mi infancia hubo un delito en La Guada, en la parte donde yo vivía, pero había guardias civiles todas las noches vigilando. ¿Dónde están los guardias civiles de este país? Esa es la pregunta que hay que hacer.
Yo creo que además hay otro aspecto, que los fenómenos son reversibles. El caso de Nueva York lo demuestra. Nueva York hace 15 años era una ciudad horriblemente peligrosa, la más peligrosa del mundo, y además supongo que Nueva York debe ser el principal consumidor de drogas del mundo, la ciudad como tal. Sin embargo, cuando se empezó a aplicar tolerancia cero, hasta la ciudad es resplandeciente, ni siquiera están pintados los subterráneos, no hay grafitis por ningún lado, la ciudad es segura a cualquier hora del día y de la noche. Es decir, que de modo que el problema es reversible y es posible, y además se sabe cómo hacerlo.
Pero no con el ejemplo que vos ponés, porque aquí vino un técnico, un especialista francés a hacer un curso, un comisario, que era abogado y era psicólogo, y decía que era riesgoso ese tipo de sistema de localizarlos en un sitio, porque desaparecen de ese sitio y se van a otro. Dejan Nueva York y se van para Los Ángeles. Y además, el ejemplo de Estados Unidos no ha podido resolver ni remotamente este problema. Digamos, yo no estoy lejos de la señoranza del pibe. Digamos, a mí me pasa lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de que salir a la vereda, jugar a la vereda era parte de tu casa. Ahora salir a la vereda es una lotería. Es decir, pero además en barrios. Yo estoy en Malvin. Pero las dunas de Malvin, todo ese... esa cobertura que tiene el arroyo de Marvin con esos canteros formidables, toda esa zona, y vos nunca sabés, tenés que mirar para todos lados. Es decir, se ha producido un antimilagro de los panes y los peces con gente que vos no sabés qué es lo que va a pasar. Para mí es uno de los problemas más difíciles de resolver. Y además, te digo que creo que la Constitución dice, y Juan no me dejará mentir, y el pibe no me dejará mentir, que tareas policiales el ejército no puede hacer, porque está preparada para una guerra y no para el control de los civil, de la población civil.
¿Y qué es un civil armado con un fusil?
Un hombre armado con un fusil, como la palabra lo dice.
Matilde, ¿te quedaba un apunte en este tema?
Sí, simplemente que creo que tiene que haber una coordinación en varias áreas del Estado y ponerse de acuerdo varias áreas del Estado. Si el ejemplo que puso Mauricio de los chiquilines que venden las tizas de pasta base, y hubo ejemplos que todos recordamos cuando no se podían cerrar, hubo comentarios de jerarcas que no se deberían cerrar ciertas pastas bases porque iba a subir el índice de desempleo. Bueno, pongámonos de acuerdo. Y lo otro es notorio que esa acción no se está llevando a cabo. Bueno, es algo que hay que coordinar, ¿verdad?, en varias áreas del Estado.
Volvemos enseguida para el último tema de la charla de hoy.